Continuamos hoy con la segunda sesión o el segundo estudio de la Epístola a los Hebreos. Y hoy vamos a estar analizando el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Voy a permitirme hacer la lectura, versículo 5 al 14 de Hebreos, capítulo 1. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es la lectura que vamos a estar analizando hoy en este gran tema general de la superioridad de Cristo. Y he titulado a la enseñanza de estos pasajes: Jesús superior a los ángeles. Jesús superior a los ángeles. El autor de Hebreos en este pasaje presenta un contraste entre Jesús y los ángeles. Para ello usa abundantes citas de los Salmos, especialmente del Salterio, ya que este era muy conocido por los judíos y los nuevos cristianos. La gente memorizaba y conocía muy bien estos salmos, así que el autor usa los salmos más conocidos para mostrar la divinidad de Jesús. El autor de Hebreos en esos pasajes de Jesús dice que tiene los siguientes reconocimientos divinos. En el versículo 5, es el Hijo engendrado por el Padre eterno. Dios es su Padre. En el versículo 6, todos los ángeles le deben adoración al Hijo. En el versículo 8, al Hijo se le reconoce como Dios mismo gobernando en su trono. En el versículo 9, habiendo amado la justicia y aborrecido la maldad, ha sido ungido por Dios mismo con aceite de alegría más que a sus compañeros. También se le reconoce como Señor, como Adonai. En el versículo 10 se le reconoce como el creador de los cielos y la tierra. Y en los versículos 11 y 12, a Jesús se le llama como el Hijo eterno e inmutable. Está sentado a la diestra de Dios Padre hasta que Él ponga o derrote a todos sus enemigos. Mientras que el autor de los ángeles dice que son comparados con el viento, como mensajeros del Señor, allá en el versículo 7, y también en el 7, los ángeles son comparados con llamas de fuego, y en el versículo 14, el autor dice que son llamados espíritus servidores de los herederos de la salvación. Los ángeles no tienen el reconocimiento divino de Jesús. El Hijo es superior en todo a los ángeles. Los judíos pensaban que su religión era superior al cristianismo porque su ley y la revelación fue dada a través de ángeles, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, pero la verdad es bastante distinta, porque la revelación del cristianismo no fue traída por ángeles, sino por alguien superior a ellos, por Dios mismo. el Dios encarnado y engendrado eternamente, es decir, por Jesús. Luego de este resumen, vamos a entrar de lleno ya al análisis y a las dificultades del pasaje y cómo ya hicimos en la sesión pasada y vamos a continuar en las próximas sesiones. Vamos a usar el método de preguntas y respuestas con el fin de analizar el contenido de estos pasajes. En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Respecto a este versículo, podemos preguntarnos, ¿en qué sentido a los ángeles no se les llama hijos? Porque aquí está preguntando, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿En qué sentido a los ángeles entonces no se les llama hijos? Aunque en Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Ellos reciben esta designación de manera general, no particular. Es decir, a ningún ángel de manera particular se le llama hijo de Dios, sino a todos en su conjunto. Siendo creados por Dios, entonces se les llama hijos de Dios. Pero el sentido más claro es que a ningún ángel se le ha dado el reconocimiento de hijo de Dios que aparece en este pasaje, es decir, como engendrado por el Padre, gobernando en el mismo trono con el Padre, creando todas las cosas. Los ángeles no tienen estas cualidades que solo corresponden a la divinidad. Por eso ninguno de ellos ha sido llamado en toda su amplitud Hijo de Dios. Ninguno de los ángeles pudo dirigirse a Dios como Padre. Solo Jesús pudo hacerlo con toda autoridad. Y esto ofendió mucho a los judíos. Que Jesús considerara de manera especial a Dios su Padre. Esto fue algo que les ofendió muchísimo. Bueno, ningún ser creado podría reclamar este derecho, pero el Hijo Eterno de Dios sí lo podía reclamar, como dice allá en Juan capítulo 5, versículo 18. Pero nos podemos preguntar, ¿a qué se refiere el hecho de que Jesús haya sido engendrado por Dios? ¿Esto es lo mismo que ser creado? Cuando el autor dice hoy, yo te he engendrado hoy, no se está refiriendo al día calendario en el cual escribía la carta, sino que hace referencia al tiempo de Jesús en la tierra. Algunos creen que este hoy se refiere a la exaltación o coronación de Cristo luego de su ascensión. Aunque también es probable que haga referencia a un suceso anterior, al tiempo en general, a un suceso en la eternidad. Bueno, este pasaje no indica que Jesús sea inferior al Padre, ni tampoco que sea creado, pues el Hijo es considerado Hijo desde la eternidad. Aquí el autor está citando el Salmo 2. Y este Salmo 2 fue escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, y ya en la época del rey David, a la segunda persona de la divinidad ya se le llama Hijo. Así que Jesús es el Hijo Eterno de Dios, engendrado eternamente por Dios. La segunda persona cumple el rol de Hijo dentro de la Santísima Trinidad. Pero este es un rol eterno. Él no es hijo desde el momento en que se encarnó, sino que siempre ha sido el Hijo de Dios. Bueno, la frase dice engendrado. Aunque no podemos entender los profundos misterios de la Trinidad, sabemos por la Biblia que la segunda persona fue engendrada por el Padre desde siempre. Por eso Jesús es también reconocido como Dios. Y por eso solo Él puede recibir en toda su plenitud el título de Hijo de Dios. el pasaje de Juan capítulo 5 versículo 18, del cual ya hice mención, nos muestra que los judíos entendían que si alguien se consideraba en sentido especial hijo de Dios, es porque procedía directamente de la esencia divina y entonces debía ser reconocido como Dios mismo. Jesús es llamado aquí hijo, es decir, engendrado de la esencia divina. De allí que el credo de Nicea, un concilio que hubo en Nicea en el año 325 después de Cristo, afirma lo siguiente de Jesucristo, y aquí voy a hacer una cita textual. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero. Engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Así que los santos hombres de Dios que se reunieron en el concilio de Nicea, luego de estudiar las Escrituras, llegaron a la conclusión que la Biblia enseña que Jesús es engendrado del Padre antes de todos los siglos, es decir, engendrado eternamente. Pero engendrado no significa hecho, no hecho. Y el credo de Atanasio, que fue confeccionado en el siglo IV, resume este misterio, porque eso es un misterio, que la segunda persona de la Trinidad sea engendrada por el Padre, pero no creada. Y que sea engendrada eternamente. O sea, que la segunda persona no tuvo un principio, sino que al ser de la esencia divina es eterno. Y el credo de Atanasio dice esto: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, pero sí engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Hasta aquí la cita del credo de Atanasio. En la Biblia, al Hijo se le reconoce como el primogénito o el unigénito de Dios, lo cual demuestra la eterna generación del Hijo, quien es Dios mismo. Quiero explicar algo. La palabra unigénito significa que es hijo único. Por ejemplo, el hijo único de la viuda en Lucas 7:12. Así que solo Jesús puede ser reconocido como hijo de Dios de manera plena, pues solo Él es de la misma sustancia del Padre. Les invito para que lean, por favor, en sus casas Juan capítulo 1, versículo 14, donde se nos muestra que el Hijo es Dios mismo. En Juan capítulo 1, versículo 18. Por favor, Colosenses 1, 15. Este Hijo unigénito, Jesús, lo es así porque solo Él es de la misma sustancia del Padre, nadie más. Solo Él es la imagen del Dios vivo, como dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, o en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Jesús es engendrado eternamente por el Padre y no creado, porque en el eterno presente de Dios, la segunda persona es engendrada. Y esto lo demuestran muchos pasajes en los cuales se habla de la igualdad del Hijo con el Padre y la preexistencia de Cristo. Por favor, en su tiempo libre, puede hacer una lectura de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 18. Puede leer Hechos, capítulo 13, versículo 33. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Bueno, no estamos diciendo que Dios genera su propia esencia, que Dios generó una esencia la cual se llama Hijo. El Hijo es generado eternamente. No hubo un principio. Creo que hay una forma más sencilla de explicar esto, aunque no pretendo entender el misterio de la Trinidad. La esencia divina es una sola, es eterna, vive en un eterno presente. Eternamente la segunda persona de la Trinidad voluntariamente se sometió al Padre para cumplir su voluntad perfecta de salvar a un pueblo para sí. El Salmo 2, aunque en su sentido primario es una promesa para Salomón, el hijo de David, no obstante, en él, en Salomón, no se dio el cumplimiento perfecto y cabal, sino que esto se cumple perfectamente en la simiente de David, es decir, en el Mesías, en Jesús. Pero este Salmo también refleja el pacto eterno entre las personas de la Trinidad. Aquí en el Salmo 2, el Padre le dice a la segunda persona que le pida por herencia las naciones, las gentes que él quiere para sí. Y el Hijo le pide a Dios esta gente que en la Biblia son llamados los elegidos. Ahora, para Dios darle esta gente al Hijo, es necesario que Él muera por ellos, pues se encuentran en una situación de muerte espiritual y son receptores de la justa y santa ira de Dios. Es necesario que la segunda persona de la Trinidad entre en un estado de humillación, tome carne para sí, y se vuelva como uno de ellos, pero sin pecado. Y todo esto se encuentra tipificado por los sacrificios y las leyes del Antiguo Testamento. El Hijo se compromete con el Padre a morir por los hijos que Dios le ha dado. Él vendrá a la tierra a cumplir con el propósito del Padre. La segunda persona de la Trinidad se somete voluntariamente a la primera persona para cumplir su propósito de salvación. La segunda persona hará todo lo que el Padre ha determinado. Fue enviado por el Padre, como dice en Juan 4:34, vivirá para glorificar al Padre, como dice Jesús en Juan 17:1, hará la voluntad del Padre, como dice en Juan 4:34, vendrá en nombre del Padre, como dice en Juan 5:43, hablará las palabras del Padre, como dice Jesús en Juan 14:10, y hará sus obras, como consta en Juan 14:10. Aunque la segunda persona es igual en poder y eternidad con la primera, voluntariamente se somete. La pregunta es, ¿cuándo se dio esto? Bueno, esto se dio en la eternidad. El plan redentor, el pacto de gracia, se dio en la eternidad. Dios no improvisó en Edén cuando el hombre pecó, no, sus planes son eternos. Siendo que eternamente la segunda persona se sometió a la primera para cumplir su voluntad y salvar a un pueblo para sí, entonces eternamente la segunda persona asumió su rol de hijo obediente. Por eso el hijo es eternamente engendrado por el Padre, mas no creado. La sustancia del hijo engendrado eternamente es igual a la del Padre eterno, pues porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso fue lo que dijo Cristo en Juan 5:26. El doctor Louis Berkhof, el gran teólogo reformado, define así la eterna generación del Hijo. Él dice, es aquel acto necesario y eterno de la primera persona de la Trinidad, por medio del cual dentro del ser divino está la base para una segunda subsistencia personal semejante a la misma del Padre y pone a esta segunda persona en posesión de la completa esencia divina sin ninguna división, enajenación o cambio. Ok, vamos a dejar aquí esta parte y vamos a ir al versículo 6. En el versículo 6... el autor dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿en qué momento introdujo el Padre al primogénito y ordenó a los ángeles adorarlo? ¿En qué momento? Hay ciertas dificultades con la traducción de este texto desde el griego, este texto que está citando el autor de Hebreos, que por cierto es una cita de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Algunos traductores vierten este pasaje al español así, y una vez más, cuando Dios trae a su primogénito al mundo, mientras que hay otros que creen que se debe traducir, pero cuando Dios traiga nuevamente al primogénito al mundo. La segunda traducción haría referencia a la segunda venida de Cristo, mientras que la primera hace mención al nacimiento de Jesús. Siendo que el autor de Hebreos aún no ha ahondado en el tema de la primera venida de Cristo, me parece que no tiene en mente de manera primaria la segunda venida de Cristo. No obstante, las Sagradas Escrituras nos presentan a los ángeles adorando a Jesús en sus dos venidas. Sí, miren, en Lucas capítulo 2, versículo 13, encontramos a una multitud de ángeles que alabó al Señor cuando Cristo nació. En Mateo 24:31, el Señor dice que los ángeles tocarán trompetas cuando el Hijo de Dios regrese al final del tiempo. Los ángeles fueron creados por el Hijo, por quien Dios hizo todo lo que existe. De allí que los ángeles deban adoración a Jesús. Pero, ¿Por qué el autor de Hebreos dice que Moisés escribió en su cántico, adórenle todos los ángeles de Dios, si cuando usted y yo vamos a Deuteronomio 32:43 no aparece esa declaración y el autor está tomando ese versículo? Debemos recordar, apreciados oyentes, que el autor de Hebreos está usando la versión Septuaginta, o la versión griega del Antiguo Testamento. Él no está usando la versión hebrea. Al parecer, en la versión griega y en los pergaminos del Mar Muerto, se encuentra la adición que el autor está mencionando aquí: adórenle todos los ángeles de Dios. La versión hebrea de Deuteronomio 32:43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. La versión griega se lee así: regocijaos, oh naciones, con su pueblo y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, acepta esta añadidura que encontramos en la versión griega como algo autorizado por Dios. Bueno, de todas maneras, otro texto en el Antiguo Testamento reafirma esta declaración y la encontramos en el Salmo 97, versículo 7. La versión hebrea dice: adoradle todos los dioses. Y la versión griega dice: adoradle todos vosotros sus ángeles. Cuando leemos el cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, vemos que el que recibe adoración es Dios, pero el autor de Hebreos transfiere esta adoración al Hijo, reconociendo así la divinidad de Cristo. Este libro de Hebreos da un golpe mortal a los que niegan, rechazan o tienen dudas de la divinidad de Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 7. En el versículo 7 dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Y aquí nos preguntamos, ¿acaso los ángeles no son espíritus? ¿Cómo así que hace a los ángeles espíritus? Bueno, la traducción de este pasaje más cercana al griego es propuesta por Kistemaker, Simón Kistemaker. Y él dice que este pasaje se debe traducir como: él hace a sus ángeles vientos, vientos. El Salmo 104 es el que está usando aquí el autor de Hebreos para mostrar que los ángeles, aunque están muy cercanos a Dios, no obstante, son sus servidores y le obedecen en todo. Ellos, como el viento o como los relámpagos, creados por Dios y dispuestos a obedecer su voluntad. Los ángeles salen presurosos de la presencia de Dios para cumplir su voluntad. Y aunque pueden ser fuertes, como el más huracanado y destructor viento, o tener la capacidad de consumir o destruir del rayo o el fuego, no obstante, son humildes servidores delante de la presencia del Señor. Los predicadores también podemos ser como un viento fuerte o como fuego cuando exponemos las sagradas escrituras. Vamos a pasar al versículo 8 y versículo 9. El autor dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí el autor de Hebreos está usando el Salmo 45, versículos 6 y 7, para hablar de la superioridad de Cristo. Pero, ¿no es una contradicción que Dios le diga al Hijo: tu trono, oh Dios? ¿Acaso no es Dios Padre el que está sentado en el trono? Bueno, aunque el Salmo 45 fue usado por los judíos para cantarlo, recitarlo en las bodas de los reyes, los rabinos eran conscientes que este Salmo tendría su cabal cumplimiento en el Mesías, pues sólo él podía encajar en todas las descripciones mencionadas en el Salmo. Es por eso que la traducción aramea en el Targum Jonatán dice en el Salmo 45:2: vuestra belleza, oh Rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres. Tanto el Salmo como Hebreos están enfatizando la divinidad del Mesías. Él es de la misma esencia que el Padre, por lo tanto el Mesías está sentado en el trono como Dios. A Jesús se le presenta sentado a la diestra del trono de Dios, lo cual significa que Él también gobierna con el Padre, porque el Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina. No hay contradicción. Hablar del Hijo como Dios y del Padre como Dios no indica que haya dos dioses, sino que son dos personas distintas, pero al mismo tiempo unidas en la divinidad. Es un misterio, pero lo aceptamos por la fe. El cetro de justicia significa que el Señor gobierna con autoridad real. El cetro se usa para invitar a alguien a acercarse al trono o para ordenar silencio. El Hijo gobierna con justicia. Por eso Jesús dijo que sus seguidores deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6:33. El óleo de alegría que se menciona aquí hace referencia no al bautismo de Jesús, sino a su gobierno justo. Al aplicar su justicia, la alegría y el gozo le llenan y esto se constituye en su unción. Los compañeros del Hijo que se mencionan aquí no son los ángeles, no, son sus seguidores, los que comparten el llamamiento celestial, como luego dice en Hebreos 3:1. Sus seguidores participan de la unción del Santísimo, como dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. F.F. Bruce, comentando este pasaje, dice que es más probable que la referencia, o sea, los compañeros, la referencia sea a los muchos hijos que luego se mencionan en el capítulo 2, versículo 10, a quienes el Hijo primogénito no se avergüenza de llamarlos hermanos, y que son designados en el capítulo 3, 14, como los metokoi del Mesías, por cierto, la misma palabra griega que aquí en este pasaje se traduce como compañeros. Los versículos 10, 11 y 12 de Hebreos capítulo 1 resaltan la divinidad de Jesús. El autor toma la oración del Salmo 102, versículo 25 y 27, en la cual el salmista termina reconociendo la inmutabilidad de Dios frente a la transitoriedad de la tierra y los cielos. Y en el versículo 14 del capítulo primero de Hebreos, los ángeles se gozan en obedecer al Señor sirviendo a los elegidos. Escuche, apreciado oyente, este pasaje no habla del ángel de la guarda, sino que muestra cómo los ángeles son enviados por Dios para el bienestar de los santos. Vamos a finalizar aquí el estudio del capítulo 1. Y antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas y aplicaciones que podemos extraer de esta segunda parte del estudio del capítulo 1 de Hebreos. Primero, los ángeles no tienen parte en la herencia de Dios, de la cual Cristo es heredero. Pero nosotros, los creyentes, somos coherederos con Cristo de las promesas divinas, como dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Segundo, si los ángeles rinden adoración al Hijo, ¿cuánto más gozoso debiera ser para el hombre redimido postrarse y adorar constantemente al autor de nuestra salvación? Tercero, nunca debiera haber en nosotros dudas respecto a la divinidad de Jesús. Él y solo Él es el Hijo de Dios, porque Él toma parte en la esencia divina. Cuarto, aunque los ángeles sean superiores en fuerza y conocimiento a nosotros, nunca debemos adorarles ni dirigirnos a ellos buscando ayuda. Nuestras oraciones deben ser solo dirigidas al Padre en el nombre de su Hijo eterno, quien enviará respuesta y ayuda. Servicio que los ángeles están dispuestos a hacer en obediencia única a la divinidad. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.